Hola, hola amigos de Mundomillos, empezamos nuestro tercer tiempo. Juanse, ¿está conmigo? Hola, hola Juanse.
Sí, señor, ¿qué hubo?
Hola
¿Me
Juanse.
escucha?
Sí, ahí lo escucho,
¿Qué
¿cómo
hubo?
vamos?
Bien, hermano, contento, pues una victoria necesaria, ¿no? Clásico que a todos nos gusta ganar y bueno. A 2 puntos de lo. Alvarito.
Sí, Juanse. Ahí lo escucho,
No,
Juanse.
que le estaba diciendo que, hombre, a 2 puntos del octavo, que es lo más importante, varios niveles. Sí. Pues a 2 puntos del octavo, puesto décimo de Millonarios ya, y sobre todo, hombre, pues un excelente partido de Cataño que se echó el equipo al hombro y varios niveles altos. Volvimos a ver Larry Vázquez, los pelados en la defensa que respondieron. Johan Hernández, cuarto partido hoy de titular y de profesional. O sea, sí que mencionar realmente lo que vale el triunfo de hoy. Y bueno, se viene un siguiente rival, Alvarito, que es Fortaleza, jodidísimo en techo. Y ya de cara a lo que va a ser el debut de la Libertadores frente a Flamengo en 8 días, ¿no? ¿Usted cómo lo vio?
Sí, no, un partido muy importante. Era vital por lo menos mantener esa esperanza de clasificar. Era vital poder tener ese partido bisagra, ese partido que nos devolviera algo de confianza, donde tuviéramos por lo menos la posibilidad de tener chispas, de ver algo, de ver luz, de ver algo de ese fútbol que tanto nos gustó, que tanto nos enamoró. Y creo que hoy por pasajes del partido lo logramos ver. De pronto me hubiera gustado verlo por más pasajes, pero creo que al final, uno, pues el resultado es lo que más esperaba. Y dos, creo que el partido fue muy, muy correcto de Millos en gran parte del tiempo. Y nada, la confianza que vamos cogiendo, por ejemplo, Cataño, que volvió a ser ese Cataño por chispazos, el Cataño que vimos, por ejemplo, en Envigado, es muy diferente al Cataño que vimos hoy. Se nota que lo que necesitaba era un poco de tiempo, un poco de ritmo, y hoy fue un jugador totalmente desequilibrante. Y para mí, la figura, y de ahí para allá podemos hablar de más niveles, Juanse, pero en general creo que fue una notoria mejoría individual, y eso denotó al final en lo colectivo. Juanse. Aló, Juanse, ahí sigues. Pablo, veo que Pablo se
Alvarito,
conectó. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
acá estoy. Hola, ¿cómo están, muchachos? Feliz, feliz aquí. Me tocó salir con toda la barra de Santa Fe, bastante callados, afortunadamente. Pero
Hola,
bueno,
Pablo.
aquí estamos. Hola, Juanse. Hola, hola. No sé si me copian,
Dele,
no sé
siga.
si es que... Nada,
Sí,
contento con el
siga.
resultado. Creo que necesitábamos estos 3 puntos y creo que tres goles lo que hacen es redondear una victoria fantástica en Millonarios hoy, con un equipo remendado, con un equipo donde demuestra una vez más Gamero que sabe manejar el grupo, que sabe manejar la táctica en un partido complicado. Pero sobre todo lo que decía ahorita Alvarito, estoy completamente de acuerdo, es que volvemos a ver a un Cataño subiendo el nivel, y cuando estos jugadores, que son los que hacen la diferencia, están en buen nivel o se reencauchan en su nivel habitual, pues Millonarios, la cara de Millonarios cambia automáticamente. Creo que hubo ratos del primer tiempo donde se vio un nerviosismo en la saga defensiva. Novoa y Moreno Paz estaban muy nerviosos, y creo que eso se notó, y ahí fue cuando Santa Fe se nos vino un poco encima. Pero me parece que en términos general, nos vamos ganando el primer tiempo, lo cual fue importantísimo, y yo creo que esa charla lo que hizo fue llenar de motivación y de ánimo a la defensa de Millonarios, que fue lo que mejor pasó en el segundo tiempo. Y Cataño salió tocado, ojalá que Cataño se recupere igual que Giordana, porque se nos vino la Copa Libertadores, muchachos.
Oiga, Alvarito, Jorge Arias, ojo con Jorge Arias porque De alguna manera Jorge no podría jugar con Fortaleza porque ya vuelve Montero de la selección y Juan Pablo Vargas, entonces se parece que Arias debe dos fechas más, seguramente las pagará con Fortaleza y con Pasto. Ojalá no sea grave, pero hombre, ya es otro que se suma más al hospital de los muñecos, como decimos por ahí. Confirman ya en la transmisión que Leo Castro estará con Flamengo, seguramente lo están guardando, y que también lo de Jordán Alvarito es un tema de cambio pues por fatiga, además que él viene de recuperarse una lesión de aductor, ¿sí? Inclusive cuando lo muestran celebrando el gol, vea que él tiene esas bandas en ambas piernas, ¿sí? Seguramente para infiltrarse, ¿no? Y pues para ayudarle a recuperar esa lesión de la que venía. Y pues es bien importante lo que decíamos, pues hombre, ese es otro partido en el que se demuestra que Gamero tiene que acudir a los pelados Alvarito por pura necesidad, porque lo que le decía Johan Hernández, que me parece que cumplió, metió la asistencia del primer gol, pero usted se pone a mirar y es el cuarto partido del muchacho como profesional, ¿no? ¿Cómo lo vio usted al pelado?
No, creo que fue de menos a más, creo que arrancaron un poco nerviosos en defensa. De hecho, los primeros 20, 17, 20 minutos Millos estuvo encima de Santa Fe, lo pudo controlar, le pudo tener el balón, lo pudo de cierta manera arrinconar un poco en su propia área, sin ser, digamos, una superioridad muy marcada, pero sí un dominio que no, podía haber cierto peligro. Y después vino un poco el nerviosismo de él, de Novoa, principalmente creo que ellos dos. Y ahí el equipo de pronto perdió un poco el control, se vino un poco abajo y lastimosamente llegó el penal. Pero creo que, como decía Pablo en el segundo tiempo, en la charla, en la mitad, la confianza que da irse ganando, la confianza que da de pronto saber que las cosas por fin estaban saliendo un poco a favor, creo que eso ayudó bastante a que en el segundo tiempo se viera mucho más suelto Johan y Alex Moreno Paz. Creo que son los dos en la defensa que fueron de menos a más y que hicieron que el segundo tiempo se viera mucho, mucho más seguro en defensa el equipo. Y eso, contando con que Santa Fe para el segundo tiempo, por irse abajo en el marcador, nos presionó más la salida, nos trató de atacar más. Sin duda perdimos duelos aéreos, eso tal vez es de las cosas que debemos revisar, pero el éxito de este marcador y de esta victoria parte de ahí, de esa seguridad que ellos dos pudieron tener a pesar de su cortada. De Johan Hernández, entiendo, tiene 18, es impresionante verlo ya con tanta solvencia en la cancha, y ojalá sea ese jugador que nos cubra esa posición de lateral izquierdo en un futuro, teniendo en cuenta que hay una maldición ahí, que se nos han lesionado varios. Espero que él rompa esa maldición y pueda estar ahí para cubrir a sus compañeros Bertel y Vanguero, ¿no? Vanguero no sé si estará contra Flamengo, Juan, si usted ha escuchado algo. Juanse. Pablo, ¿usted ha escuchado algo sobre Vanguero?
Alvarito, la cuchara mientras Juanse aparece. Sí, yo lo estoy escuchando perfectamente. Lo que le iba a decir es que yo creo que Vanguero, así esté, digamos que ya recuperado, no sé si por la falta de minutos vaya a ser un jugador que metan de una. Es posible que no sea de arranque y de pronto lo tengan en la banca y de pronto entre y juegue unos minutos, porque él poco a poco tendrá que ir tomando otra vez ese ritmo de juego, ¿no? Yo pienso que Vanguero, ojalá que estuviera listo, pero me parece que como han vuelto los demás que han estado, Vanguero también va a necesitar un poco de tiempo para volver a su forma.
Juan, sí, creo que ya no se escucha, ¿verdad?
Bueno. Yo, ¿me escuchan?
Sí, ahí lo escuchamos. Juan, sí. Mientras tanto, Pablo, no sé qué usted qué opina, por ejemplo, de la formación inicial. Yo comentaba que casi es muy raro ver equipos de Gamero que jueguen con 5 de arranque. Él es una formación que él ha hecho. Yo me acuerdo mucho un partido en Envigado que íbamos perdiendo y él cambió una formación con 5 o con 3, según el gusto del hincha. Y ese cambio lo ayudó a remontar el partido. Esta vez lo hizo de arranque, que recuerdo haberlo visto en un partido en Pasto, en inicio de temporada el año pasado en julio. Y a mí generalmente las formaciones con 5 casi no me gustan porque se me hacen un poco desequilibradas. O más bien, o se vuelven muy defensivas o se vuelven muy ofensivas. Pero creo que Millos mientras estuvo con 5 pudo solventar, mientras estuvo con esa formación, se vio muy bien.
Sí,
hasta la salida de Arias creo que lo venía haciendo bien, ¿no?
Pablo.
Sí, me parece que Millonarios, lo que hace Gamero, no nos podemos alejar de lo que piensa Gamero. Gamero, sea lo que sea, siempre es ofensivo, siempre piensa en atacar. Entonces, por más de que hubiéramos visto esa línea de 5, que lo decíamos también en la transmisión, cuando Mechu nos hace ver otra figura que es interesante, que es dejar 3 atrás, y automáticamente los dos laterales se convierten en apoyo para los mediocampistas y terminan volviéndose en extremos. Eso lo que hizo fue multiplicar el ataque en Millonarios. Entonces, esa figura en ataque con esa línea que parecía de 5 en el papel, que termina volviéndose un 3, entonces, y con dos jugadores que son jóvenes y rápidos como lo son Hernández y Alfonso, pues son esos jugadores de ida y vuelta que le permiten a Gamero jugar con ese esquema. Entonces, por eso es que yo al principio también dije, Millonarios está jugando, o Gamero salió como con una defensa como del Hospital de los Muñecos, como decía Juanse, con una defensa improvisada frente a un Santa Fe que viene anotando goles y que tiene una en Rodallega que está pues enchufado, ya tan con su edad y todo sigue enchufado. Entonces me parece que Millonarios también estaba protegiendo eso, por eso mete 3 centrales. Pero si vemos claramente, Millonarios y Gamero nunca dejó de atacar, incluso cuando se lesiona Arias, Alvarito y Juanse, sí. ¿Qué hace Gamero? Saca a Arias y mete a Ruiz. Eso es una muestra clara de que está jugando al ataque, así no pensáramos que se veía en el papel.
Pablo, y ahí ese punto que usted toca era el que yo quería tocar. Buenas noches para todos. Ese, para mí, ese es el punto de inflexión de Millonarios para el día de hoy. Cuando sale Jorge Arias, cambia la cara de Millonarios. Sí, cuando estuvo Jorge Arias, el ataque de Millonarios o el trato de la pelota era mucho mejor, Millonarios jugaba bien, pero era lo que ya veníamos viendo durante todos estos partidos. Millonarios juega bien, pero no llegaba. Entra Vanegas también, queda esa defensa con Vanegas y Alex Moreno Paz y empiezan a sacar a Millonarios, no con la pelota al piso, sino con perrenque, que era lo que la actitud de Millonarios pedía hoy, y por eso cuando sale Arias el equipo cambia para bien, no porque Arias lo esté haciendo mal, sino porque ese cambio de mentalidad de vamos adelante porque ya no nos van a sacar de atrás limpiamente con los defensores que tenemos, pues vamos a salir adelante tirando esa pelota en largo, jugando más vertical, y ese empuje fue el que llevó a Millonarios a salir con más claridad y lograr los goles.
Así es, Nico. Uy, ya se me fue la voz de gritar los 3 goles que se gritaron con el alma, porque sí que costaron y sí que los necesitábamos. ¿Les parece un par de saluditos ahí a la gente que nos acompaña? Tenemos a Freddy John, a Mauricio Antonio García, a Edwin Azul Torres, que siempre nos está acompañando. Por ahí vi a alguien que está desde Portugal, a Sebastián González, que está desde Quinta de Anjó, José Barrera, Jorge Eduardo Rodríguez, Freddy John, Cristian Rodríguez, Esteban Rodríguez, uy, están todos los Rodríguez por acá, Azul por Siempre, Eduardo Espitia, a todos los que nos acompañan, como siempre, hacía rato no lo podía hacer, un saludo muy especial a todos aquellos hinchas que nos escuchan y nos ven en todos vivo y en diferido, especialmente a todos aquellos que lo hacen desde fuera de Bogotá y desde fuera del país. Es un placer llevar para ustedes las emociones y los sentimientos que por fin llegaron después de esta victoria. Seguramente estarán dichosos en la distancia también. Juanse, ¿nos escucha?
Sí, señor, ahora sí, qué pena, ¿no? Que pensando en cómo está el equipo y que se nos viene un partido con Flamengo jodido, ¿ustedes qué harían, muchachos, pues el sábado con Fortaleza? ¿Qué equipo pararían?
¿Quién va?
Pablo.
Bueno, pues contra Fortaleza creo que hay que ver cómo termina el juego hoy, los jugadores hoy, Juanse, porque salieron varios tocados, y va a ser un partido de verdad como de Yo no sé, yo creo que van a tener que revolver esa cantera otra vez para ir a jugar contra Fortaleza, aunque creo que se juega en el Campín, si ustedes lo pueden confirmar.
No,
creo que usted
es el techo. Es el techo, Pablo.
Bueno, es otro partido que es como, es un partido local igual para Millonarios, es en techo, me parece raro que fuera en techo. Pensé que iban a ir por toda una buena taquilla en el Campín los de Fortaleza.
Pablo, pero bueno. En Twitter salió a explicar Fortaleza que por reglamento no lo podían jugar en el Campín porque sería darle otro partido de local a Millos. Entonces, bueno, según ellos, por eso no lo pudieron jugar acá.
Bueno, me encanta que el Mundo Millos siempre está la información actualizada para todos. Y aprovechamos y nos actualizamos los que no estábamos tanto. Pero entonces, muy bien. Me parece que es un partido en que va a jugar Fortaleza con la necesidad que tiene de mantenerse en la primera, y Millonarios, que ya ganó, por fin nos quitamos esa racha de 7 partidos y conocer la victoria, creo que ya Millonarios también tiene que ir pensando en ser ascendente, y creo que eso le viene muy bien, no solamente esta victoria, sino los 3 goles, que hubiera sido una victoria no apretada, sino la verdad fue bastante holgada para lo que venía mostrando Millonarios, así es de que, pues yo no sé ustedes qué opinan, pero pues no podemos arriesgar ya a los jugadores que tiene Gamero pensado para Flamengo, no se pueden arriesgar, muchachos. Yo pienso que a Flamengo hay que cogerlo con toda la seriedad posible, porque además es el primer partido de la Libertadores, es de local, y tenemos que salir a ganar ese partido como sea, porque acuérdense que pelear el segundo puesto va a ser bien complicado.
Y este rival directo, ¿no, Alvarito? Tiene 16 puntos también, Fortaleza.
Sí, ese es el predicamento ahora y desgraciadamente una de las peores consecuencias de esta racha tan negativa que terminó hoy es tener que llegar a este punto de tener que tomar una decisión tan complicada, ¿no? Yo pensaría que hay que ir con una mixta, pensando sobre todo en si hay jugadores tocados, pero siento que es bueno que ciertos jugadores que están recuperando nivel puedan tener minutos. Creo que Cataño, por ejemplo, podría tener minutos, no sé si desde el arranque, pero sí desde la banca. De pronto Maca sí sería difícil que esté, porque pues para nadie es un secreto que ya la edad le empieza a pesar, y hoy los que de pronto tuvieron la oportunidad de ver desde el Campín el partido, nos dimos cuenta al final cómo corrió Maca detrás de los jugadores de Santa Fe tratando de presionar. Entonces creo que Maca tal vez no. Pero por ejemplo un Leo Castro, si está ya recuperado, tal vez pudiera tener algún minuto para que empiece a coger ritmo también, ¿no? Creo que al final tiene que ser una mixta, porque es que tampoco es que tengamos mucho más, ¿no? Tampoco es que de tantas lesiones que tenemos, creo que no sé si tengamos una nómina B completamente. Por ejemplo, en la saga de centrales ya seguramente no vamos a tener 2, que es Ginás y Arias, y entonces ahí debería jugar probablemente, si va a estar otra vez Moreno Paz y Vanegas.
Seguro que sí, Alvarito.
Vargas va a estar, Vargas centrales. Va a tener que estar en la banca, entonces necesariamente va a ser una mixta, no veo cómo
y
más.
Seguro Carvajal va a ir arriba, con toda seguridad va a ser Carvajal. Carvajal ha entrado muy bien en esos partidos, fíjense, pivotea muy bien con Maca, o con el que le pongan, es un buen pivoteador. Y me parece que hoy, donde no haya sido autogol, donde no hubiera sido el autogol de Santa Fe, hubiera sido un gol de tijerita de Carvajal. Yo pienso que Carvajal es sin duda el 9 para este partido contra Fortaleza, y los 2 centrales también los veo casi fijos. No sé el resto del equipo, ustedes cómo lo ven. De pronto Pereira.
Partidazo de Larry, ¿no? A Larry yo también lo guardo contra Flamengo. Larry, qué partidazo. Hoy no fue el más vistoso, pero el mal le dio todo el equilibrio. Vea que Daniel Torres se desapareció, Pablo, en el segundo tiempo. No, el mal no apareció.
Eso fue un duelo de armarios, ¿no? Un duelo de armarios, pero me parece que los duelos, y eso también lo dije hoy en la transmisión, los duelos hoy en Millonarios, en los duelos, yo creo que en los duelos, me gustaría ver esa estadística, Juanse, creo que nos fue muy bien en los duelos hoy. Eso fue otro punto que creo que lo ganamos en este partido.
Estoy de acuerdo. Creo que Giraldo se fue también amonestado, pero es que, hombre, se molieron esos manes en la mitad de la cancha. Daniel Torres también no se dejó. O sea, creo que era necesario ponerle ese jugador a Torres, que es el eje de Santa Fe, ¿no?
Juanse, era el partido de la ilusión de la clasificación. Ese era el partido de la ilusión de la clasificación y se lo jugaron toda.
Exacto. La gente que, porque estaban peleando mucho el palito, que fue falta, fair play, que habían 2 balones en la cancha cuando Millonarios empata. cuando hay dos balones en la cancha, si el segundo balón no interfiere, se puede seguir jugando. Creo que ahí hay que aclarar ese punto y pues, hombre, en un clásico es muy difícil que el tema de play se dé, ¿no? Por los ánimos como están de caliente, que la gente ahí estaba preguntando.
Sí, no, y ese es el tema y me encanta que ojalá pasara más en el fútbol colombiano, que no se permitieran esas marrullas, esas vivezas, entre comillas, nos las damos de vivos para unas cosas, pero salimos a nivel internacional y ahí sí nos queda grande. Y que se castigue de alguna manera, no directamente, pero aquí fue indirectamente ese tipo de acciones, porque esto es jugando y Santa Fe venía jugando. No entiendo por qué, al vernos tan diezmados, en crisis, en bajo nivel, tenían la necesidad de hacer ese tipo de fútbol. Creo que tenían para hacernos partido, nos hicieron partido por momentos, pero creo que les pudo más tal vez la presión o no sé por qué, o tal vez el estilo de Peirano. Entiendo, Peirano es uruguayo, ¿no? Es muy esa escuela uruguaya de que el fútbol tiene esa picante parte del juego que, pues, la verdad a mí no me gusta mucho, es parte. Y pues ellos lo quisieron aplicar y yo creo que en esa jugada no hay nada que reprochar. Como usted dice, el balón no estaba interfiriendo y no había claramente un jugador en el piso. Se iba a ir al piso el arquero y se para rápido a tratar de tapar el balón, lo tapa, no lo tapa, es gol, y el arquero pues ni siquiera se bota al piso otra vez. O sea, se notaba que el arquero iba a tratar de hacer tiempo y no le pararon bolas. Entonces, nada, ese gol me parece muy válido y me alegra mucho. Ojalá se hicieran muchas más jugadas así, ojalá nunca nos toque, y si nos toca, pues que sea un castigo también por marrulleros si es que nos toca a nosotros. Pero creo que el fútbol colombiano se beneficiaría mucho si dejamos de pensar que estas vivezas son parte de un buen juego. De pronto, en alguna necesidad extrema, por algún motivo muy excepcional, pues es válido, pero que sea base del juego no me parece.
Dice Macalister en rueda de prensa: hoy fue una muestra de carácter. Yo creo que estoy de acuerdo. ¿Ustedes qué pensaron, Pablo? Cuando íbamos perdiendo 1-0, se lesiona Arias y toca cambiar el módulo, porque parece que Gamero salió con línea de 5, bueno, línea de 3 defensas atrás, 2 carrileros. Se lesiona Arias y íbamos perdiendo. ¿De qué pensó ahí?
Claro, grave, gravísimo, porque el esquema parece que cambia. Pero me dio tranquilidad saber que metieron a Dani Ruiz, entonces eso automáticamente mejora la actitud del equipo y de la hinchada, porque dice, bueno, entonces saca un defensa y ¿qué hace? Mete un delantero, perfecto. Eso es lo que a mí me muestra que Gamero todo el tiempo planteó el equipo ofensivamente para no dejar de atacar y ganar el partido. Sabía que tenía que ganar el partido. O sea que esa línea de 5 atrás resultó ser un buen experimento, porque mandó a los laterales como extremos y, como ya les decía, por su juventud y por la rapidez que tiene, son muy buenos en el ida y vuelta. Y luego al sacar a Arias y meter a Ruiz, a mí me quedó más que confirmado ahí que Gamero quería ganar el partido y que su cambio casi que fue automático. Fíjense que ese cambio es automático. Venga, si sale Arias, entra Ruiz de uno. ¿Le puedes bajar a este tipo?
Sí, se le va el Waze ahí, el hombre.
Aquí, Waze, con el patrocinio de Waze, este es el segmento de el cambio de Arias.
Oiga, pensando ya un poco en Flamengo, ¿no? Pues porque, hombre, esto es ahí, hay que pensar en el uno y el otro. Si bien primero es Fortaleza, no se les agarra la conclusión el mismo Gamero salgo con este módulo de 5 atrás contra Flamengo. Acuérdese, Alvarito, que Gabigol quedó suspendido 2 años, ¿no? Le metieron 2 años de suspensión a Gabigol por fraude en un tema de dopaje. Esa era la arma más fuerte de Flamengo, pero pues no quiere decir que no vengan seguramente a buscar el partido, porque también es el debut de ellos. Esos manes van a tener que ir 2 veces a la altura, venir acá a Bogotá y tener que ir a La Paz a jugar contra Bolívar. Entonces esos manes seguramente querrán asegurar al menos el empate.
Claro, y para ellos es un viaje largo, y aparte de eso se les está atravesando en la mitad de la final del campeonato carioca. Recordemos que en Brasil a principio de año se juegan los campeonatos estaduales, y una vez terminados esos campeonatos estaduales empieza el Brasileirao, que es la liga, digamos, ya de ellos. Entonces, para ellos el partido es atravesado un poco por las fechas y es... Pues es un viaje largo y lo que su merced dice, jugar en la altura para el brasilero siempre ha sido complejo y tienen que ir dos veces seguramente. Yo esperaría, la verdad, que van a jugar un poquito en defensa, más bien guardados y tratando de salirnos muy rápido. Y ese es el juego que más nos está costando, ¿no? Entonces, aquí lo que va, nos puede jugar a favor es seguir viendo el crecimiento de nivel de nuestros jugadores creadores, de Maca, de Cataño y de Dani Ruiz. Y si Castro vuelve como se fue, que estaba en un momento dulce con el gol y que estaba juntándose muy bien en el juego, creo que podríamos tener esa chance de hacerle un buen partido a Flamengo.
De acuerdo. Pablo, yo creo que salir con el mismo equipo de hoy, obviamente seguramente volverá Montero, pero no se le agarrará que el sábado salga con el equipo de hoy contra Fortaleza, cambiando de pronto, dejando a McAllister en la banca, o no convocándolo y dejando a Ruiz de volante 10, y metiendo que tal vez a Juber por izquierda y a Carvajal adelante, ¿no? Como para rotar un poquito ahí el equipo y de pronto también guardar a Larry y dejar a Pereira o a Giraldo y a Vega en la mitad. ¿Usted qué haría?
Totalmente de acuerdo, Juanse. Yo pienso que va a tener que meter como en el congelador y en los paños a los jugadores que hoy salieron tocados y que son con los que él va a enfrentar a Flamengo. Yo estoy seguro que la mentalidad día a día en estos días ha sido Flamengo. ¿Qué pasaba? Que teníamos que jugar contra Santa Fe y ganarlo. Ahora tenemos contra Fortaleza, hay que ganarlo. ¿Cómo lo vamos a ganar? Es otro equipo joven, Fortaleza. Y acuérdense que nuestra pretemporada fue con Fortaleza también, contra Fortaleza. Y es un equipo que ha demostrado que está en muy buen nivel y que tiene buenos jugadores y que se está jugando la permanencia. O sea, es otro miniclásico. Ese sí es un miniclásico, este contra Fortaleza. Pero yo pienso que lo que va a tener que hacer Gamero es primero saber cómo terminó hoy el equipo, cómo está la titular contra Flamengo, cuál va a ser esa titular contra Flamengo. Y esos son los jugadores que de pronto lleve contra Fortaleza, pero que no los ponga de arranque. Puede que jueguen unos minutos. O si van de arranque, que jueguen unos minutos y pues tengan un relevo. Porque obviamente no pueden perder tampoco ritmo. Pero hay que ver cómo terminan en enfermería sus jugadores. Cataño salió molesto. Y Cataño, acuérdense que el umbral del dolor de Cataño es altísimo. O sea, sí. Uno ve renguear a Cataño, pues pucha, es de preocuparse, ¿no? Y lo de Jordana. Entonces hay que ver. Y lo de Arias, obviamente. Entonces, ahí es cuando empezamos otra vez a barajar qué es lo que hay, qué es lo que hay, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, ya hoy, ganando este partido contra Santa Fe, volviéndonos a trepar en la tabla, acercarnos a ese octavo, que se nos vuelve esa meta, es alcanzar el octavo y superarlo, y por eso la diferencia de gol hoy era clave, y fíjense que hasta en eso también estuvimos bien hoy, en la diferencia de gol estuvimos bien. Entonces, yo lo que pienso, Juanse y muchachos, es, Millos tiene que llevar a los jugadores que van a ir contra Flamengo, de pronto darles unos minutos, pero no se puede arriesgar. Para mí ese es el partido más importante de la Copa Libertadores, que es contra el favorito del grupo, y lo que decíamos, no está este Gabigol, pero ¿cuál es la nómina de ese equipo? ¿Cuánta plata ha invertido ese equipo brasileño? Y lo mismo que los argentinos para un torneo como la Copa Libertadores de América, es que para ellos es el torneo del año. Los otros también son importantes, pero ese es el torneo del año porque es el que les deja el billete. Entonces aquí no va a estar Gabigol, pero va a estar seguramente otro monstruo allá adelante. Entonces, esa es la nómina de estos equipos, ¿no? Sabemos que nos vamos a enfrentar contra un monstruo de siete cabezas, pero ellos seguramente van a venir acá a tomar con precaución, saber que Millonarios tiene la presión de ganar y que van a salir a ganarles, pero la transición de estos equipos que juegan casi parados, los tipos con un par de toques, obviamente nos pueden hacer un baile. Pero lo que yo digo es, contra Fortaleza hay que ser inteligentes, darle minuto a los jugadores. De pronto vuelve Leo Castro unos minutos, de pronto Maca juega. Yo pienso que los titulares contra Flamengo van a tener que tener algo en minuto. Y los que estuvieron hoy en paños, que sigan en paños porque lo necesitamos enteros el martes.
Alvarito, y es que otra decisión clave que toca tomar es de Flamengo el 2 de abril. Después el 11 toca ir a La Paz a visitar a Bolívar. Y el 14 toca ir a San Juan de Pasto. O sea, ahí sí toca literal agarre, compadre, dos equipos diferentes y mándelos unos a Pasto y otros para La Paz.
Alistar la ruana.
Sí, definitivamente. Tal vez alguno alcance, porque si, digamos, va, su merced dice el 11 a Bolívar, a La Paz, y el 14 a Pasto. Tal vez alcance a llegar a alguno, pero sin duda la titular probablemente sí sean jugadores que estén frescos, que no viajen. Y nada, nos toca jugarnos ahí. Y era jugárnosla también. En algún momento nos tocaba, no, sabíamos que nos tocaba hacerlo, sabíamos que teníamos que tener los puntos para de pronto soportar un revés ahí, pero los que están y los que jueguen van a tener la oportunidad y la responsabilidad de manejar la necesidad de sacar esos tres puntos. Yo creo que ahí es hora de ver jugadores como de Eduard Victoria, tal vez, o como se me va el otro Paredes, no, bueno, uy, no sé, Paredes de...
Arévalo.
¿Cómo está? Arévalo.
Arévalo.
También deberían estar ahí ya para buscar, digamos, esa rotación tan necesaria que se va a presentar ahí y jugárnosla, y ellos tendrán ahí la responsabilidad en sus hombros y tienen que aprender a tenerla, porque si quieren seguir aquí no va a ser la primera vez que la tengan. Entonces la responsabilidad de ir por esos tres puntos, porque sin duda los vamos a necesitar. La tabla para mí está aún muy compleja. Creo que tenemos que ganar al menos 5 de 6 partidos mínimo y esperando resultados. Entonces
17 más goles, ¿no? El número mágico, yo creo.
Tal cual. Y oiga, igual si no se nos llega a dar, digamos, un resultado en Fortaleza que nos deje ya muy 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 complejos, igual tendríamos que ir a Pasto a buscar esos puntos y tratar de sumar lo que más se pueda en reclasificación.
De acuerdo.
Lo que les iba a decir, Juanse, es mire el comportamiento de Millonarios contra América, contra Nacional, hoy contra Santa Fe. Este es un equipo que es el que más se acerca a lo que hemos venido viendo en Millonarios. A mí claramente, y eso creo que no tenemos nadie lo duda, que hemos tenido un desgaste físico en los últimos tiempos, ¿no? En los últimos 2 o 3 torneos. O sea, el desgaste ha sido tremendo y creo que eso es una muestra de lo que está pasando hoy en día. Entonces, otra cosa que no lo hemos hablado, pero era lo que se estaba como rumoreando antes de este partido, de que Gamero se iba a ir, que el América ha tocado la puerta de Gamero, que los jugadores entonces que iban a hacer barrida de jugadores, lo que escribieron hoy en César Augusto Londoño. Y fíjense, hoy el equipo, unido, berraco, con carácter, lo que estaba diciendo Macken, que lo veremos ahorita en la rueda de prensa. Pero a mí me parece que este Millonarios es el que más se acerca a lo que queremos, a lo que hemos visto, a lo que nos ha enamorado. El espectáculo hoy fue genial. Y la verdad, esto es lo que reivindica y lo que nos hace otra vez acercarnos y querer al equipo. Porque en un escenario así, ganarle a Santa Fe es la mejor forma de resucitar. Hoy, miércoles santo, es la mejor forma de resucitar. Así que yo lo que creo es que esto es un envión para lo que venga. Para Fortaleza que hay que ganar, para ir a ganarle también a Flamengo y de una vez poner las cosas claras en Bogotá, porque aquí tenemos que hacernos fuertes. Y además son equipos que tal vez no nos conocen tanto, entonces eso también juega a nuestro favor, porque ellos tienen un módulo de juego y uno tendrá que acomodarse también como a hacer respetar el patio. Y eso es importante, eso también juega a nuestro favor, y creo que ya la Selección Colombia nos ha mostrado que a los equipos grandes hay que jugarles de tú a tú y con personalidad y con carácter, como pasó hoy contra Santa Fe.
Así es, Pablo, así es. Ese parte de... Es que mire, yo creería que... Porque hoy Maca dice es una muestra de carácter. Yo no creería que... O sea, si bien el tema del clásico, digamos, mete una energía adicional que es inherente e imposible tenerla en cualquier otro partido, yo creo que a este equipo... energía de carácter no le había faltado. Creo que lo que le había faltado sobre todo era fútbol, y hoy eso es lo que más se vio en los pies de Cataño, por ejemplo. Entonces,
claro, Alvarito,
cuando empieza a ver el fútbol,
tiene toda la razón,
ya hay confianza para tal vez meter más cosas, hacer otro tipo de jugadas, hacer otro tipo de pases, arriesgar un poquito más, confiar en que si me arriesgo y la pierdo atrás no vamos a quedar tan mal, confiar en que si bajo a marcar voy a lograr detener un centro, por ejemplo, que hoy Vega cuando entró pudo marcar como 2 o 3 centros que no dejó meter y que me parecieron importantísimos, porque en el juego aéreo Santa Fe nos estaba haciendo mucho daño. Entonces, bueno, no, pues no se puede negar que hoy tal vez se vio un poquito más de esfuerzo, pero creo que esfuerzo no era lo que hacía falta fútbol, y hoy de la mano de Cataño, Daniel Ruiz, que extrañamente entró, fue por rebote, pero entró muy bien, y Maca, creo que ahí apareció el fútbol y ahí empezamos a volver a ver ese Millos de 2013 que tanto nos gustó, Pablo.
Sí, Alvarito, a su lista de virtudes creo que hoy se suma la del nivel. Fíjese, usted lo dice, estoy totalmente de acuerdo. Subió el nivel Cataño, subió el nivel del equipo. Recuperó Moreno Paz la intranquilidad y la inseguridad que tenía en el primer tiempo, mejoró el segundo tiempo. Lo mismo Novoa, es que eran un mar de nervios esos dos jugadores. Y eso llena de nervio a la tribuna, al técnico, al defensa, al delantero. Pero fíjese cómo lo logramos darle vuelta en el segundo tiempo. O sea que hay muy buen trabajo de camerino y hay buen trabajo mental también, porque los jugadores salieron con otra idea en el segundo tiempo.
Así es, Pablo. Y ahí de pronto resaltar la importancia del gol de Jordana, ¿no? Un jugador que de pronto venía con ese pasado goleador allá en Perú, que esperábamos tal vez que tuviera algunos goles más, pero creo que su juego colectivo ha sido interesante. El partido contra el Cali, recuerdo, dejó un pase de gol clarísimo a Emerson que no terminó en gol. Recordemos el partido con Medellín, también hizo una pisada, una jugada donde dejó pasar el balón, dejó de cara a Leo Castro, hizo un gol muy importante en la final de Superliga contra el Junior y hoy vuelve y aparece con ese gol que espero no solamente lo llene de confianza a él, sino que sin duda fue como el envión anímico que necesitaba el equipo para salir de ese bache, porque en ese momento, para cuando metimos ese gol, era un momento difícil para nosotros, un momento en el que estábamos sin el balón, estábamos sufriendo un poco la arremetida de Santa Fe estaba de pronto con aire en la camiseta por el penalti, vino el gol de Cataño y rápidamente nosotros logramos voltear el marcador con Jordana y creo que para mí que eso fue clave para que al segundo tiempo viéramos un equipo pues ya mucho mucho más cercano a lo que esperábamos ver desde el principio del torneo, ¿no, Pablo?
Así es, muchacho. Es que hoy, mire, hoy fue la reivindicación que necesitábamos todos, hermano. Y
hola, hola, Pablo. Se nos fue Pablo.
Recuperamos.
Ahí ya volvió.
¿Me está oyendo?
Sí, ahí ya.
Ah, perdón.
Ya volvió.
Entonces, lo que estaba diciendo es que hoy, en el mismo juego, es que hoy nos fuimos abajo, Alvarito, empezamos el partido abajo. Empezamos el partido abajo, empezamos el partido con una casi lesión de Joan Hernández, y hicimos, fue pucha. Otro lesionado, pues se levantó, y además en la repetición se veía ese tobillo torcido. Yo no sé cómo se recuperó. Yo creo que las mismas ganas, el mismo compromiso con el que están los jugadores en ese momento con Millonarios, que es el antiguo de madre. Y eso está perfecto, eso lo aplaude uno. Y lo mismo que estábamos diciendo, listo. Cambian a Arias, otra lesión. Después el manojo de nervios atrás de Moreno Paz y de... Creo que estamos repitiendo esto bastante, ¿no? Pero se me está mezclando lo que hablamos en la transmisión, lo que estamos diciendo el tercer tiempo, pero es eso. Es Millonario, les logró dar vuelta en el mismo juego a toda la situación que estábamos en reversa. Empezamos 0-1 con lesiones y nos vamos en un 2-1 a favor el primer tiempo, lo cual es una vaina apoteósica. Es otra vez el Millonarios que nos tenía acostumbrado a que empezábamos mal, pero recuperamos en el mismo partido la idea de juego y nos íbamos arriba. Y creo que hubieran podido ser unos dos goles más.
Así es, Pablo. Ya tenemos la rueda de prensa, Pablo. Entonces, si le parece, damos nuestro mensaje de despedida y dejamos a todos nuestros oyentes y televidentes con la rueda de prensa.
Me parece muy bien, Alvarito, y gracias por estar en ese aguante hasta el final ahí, hermano. Gran trabajo desde temprano con la transmisión y ahora en este tercer tiempo acompañando a todos los seguidores de Mundo Millos alrededor del mundo. Estamos todos con la misma ilusión. Siempre será especial ganar el clásico. Es el clásico, alguien lo decía, yo también estoy de acuerdo, es el clásico más importante en Colombia porque son los equipos más antiguos de la liga. Entonces me parece que hoy haberle ganado a Santa Fe nos da varias cosas. Primero, nos revive en la liga, nos da la esperanza. Seguimos con la fe intacta, con la ilusión intacta. Hoy vimos otra vez a Millonarios jugando bien, a un Cataño jugando bien, figura del partido, con un Moreno Paz joven atrás también tomando las riendas y recuperando al inicio del partido. O sea que son jugadores que tienen la capacidad de recuperarse en el mismo partido y darle vuelta a su mal momento con el que arrancaron, lo cual me parece genial porque es pura cabeza. Y ganamos, hay que ganar, no importaba el resultado, hoy había que ganar. pero hoy se suma a ganar, se suma el resultado. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Que se nos viene Fortaleza, se nos viene Flamengo, y qué mejor que empezar esos partidos ya sabiendo que también la racha de no haber ganado se acabó, y ahora esperemos que esta racha de triunfo empiece hoy con un gran partido que se jugaron hoy estos titanes en el Campín Azul en esta tarde de noche, miércoles santo de esta semana, que ojalá que todos de verdad la usemos para resucitar en los problemas o los inconvenientes que tengamos, y que sea también el nuevo inicio de Millonarios para lo que se viene, que es serio y que hay que seguir creyendo, muchachos. Mi mensaje es, hay que seguir creyendo. Un abrazo, Alvarito, y un abrazo para todos.
Un abrazo, Pablo, muchas gracias, y muchas gracias a todos nuestros amigos de Mundomillos que nos acompañaron hoy. Finalizo con esa esperanza, esa ilusión. Yo no quiero que se acabe la ilusión tan rápido de una liga local. Quiero que la sigamos peleando, quiero la épica con los jugadores que estén. Si Gamero decide que estén los suplentes, el equipo totalmente ve jugando los partidos que faltan, a ellos les quiero pedir que por favor hagan todo lo posible por hacer la épica, por sacar los puntos y por clasificarnos a las 8. Es lo mínimo que merecen por todo lo que han hecho hasta el momento, lo mínimo que merecemos nosotros, porque hoy fue la demostración de que esta hinchada cree y está hasta el final con este equipo, y estará seguramente llenando techo y estará seguramente llenando el Campín para la Copa Libertadores. Entonces, que este sea el primer paso para empezar esa remontada épica en la liga local y podamos pelear esa estrella 17 de nuevo. Muchas gracias a todos y nos veremos en próximas emisiones. Los dejamos con la rueda de prensa.
Pero infortunadamente para sus planes, una propuesta obviamente muy interesante para el día de hoy, pero infortunadamente para sus planes pierde a Arias por un tema físico, y quizá ahí le costó un poco reencontrar justamente la situación de volver a poner a Millonarios con esa línea de cuatro atrás. ¿Qué cree que causó justamente esta situación, el nuevamente darse por favorito a Millonarios teniendo el cuatro de fondo? Porque fue justamente ahí cuando fue el penal para Independiente Santa Fe. Y para David, bueno, usted, la cara más representativa justamente como capitán, el hecho de volver al triunfo en este contexto, de cara a los retos lindos que le vienen a Millonarios en los próximos días, ¿cómo lo asume usted como cabeza del grupo de jugadores, por supuesto? Gracias a los dos.
Buenas noches, Valentina, para ti, para todos los televidentes. Bueno, era el diseño que tenía Santa Fe. Santa Fe viene jugando hace mucho rato con una estructura de portero 5-3-2. Queríamos igualarlos, tanto nosotros defensivamente con los tres centrales, con los dos puntas de ellos, y que los tres centrales de ellos de pronto no tuvieran a quién referenciar. Nos fuimos por esa. Sin embargo, cuando vimos la alineación, esta era también una posibilidad de volver al 4, de área de lateral y Johan de extremo y Maca de 10, volver a lo mismo. Y el partido en el trámite no dio para eso. No dio porque yo les decía yo en la charla hoy, esto va a ser un partido que no va a haber tanto toque, no va a haber tanta posesión ni de ellos ni de nosotros. Va a ser juego mucho más largo. Este equipo no estamos acostumbrados a jugar así, pero hoy era un partido para eso. Yo creo que después, cuando hicimos el 4, comenzamos a sufrir un poquito por el juego vertical que ellos tenían. Ya se nos paró Rodallega y se nos paró Moreno ya con los dos centrales. Y eran peligrosos. Pero después fuimos manejando los tiempos, manejamos el partido, hicimos un poquitico más de posesión de lo que pensábamos, ya cuando Maca fue a la mitad y entró Ruiz. Y era un partido que teníamos que llevarlo. Nos vamos a defender si hubiésemos tenido de pronto mucho más defensores. O vamos a jugar el partido más ofensivo porque era lo que teníamos. Y por eso optamos por que entrara Ruiz, bajara a Johan y ya armar la figura de portero 4-2-3-1. Y yo creo que con esa figura terminamos bien.
Hola, buenas noches. Yo creo que fue una linda muestra de carácter porque era un partido muy disputado, era un partido con muchas cositas de clásico, y gracias a Dios pudimos tener carácter, valentía frente a un equipo directo, fuerte, aguerrido. Yo creo que hoy puede ser de los partidos con menos pases, y el profe ya no lo había dicho, que iba a ser un partido cerrado, y que gracias a Dios recalcó lo del carácter, porque empezar perdiendo y darle vuelta no es fácil, pero nuevamente ya pasar la página y pensar en lo que viene.
Buenas noches, profesor Gamero. Partido bisagra, los que llaman bisagra, que puede cambiarle la mentalidad a Millonarios, pero lamentablemente más lesionados. Una nómina satélite el próximo sábado, y yo creo que la parte anímica es la que cuenta, profesor, para el próximo martes enfrentar a Flamengo. Y para McAllister, yo creo que puede carácter, de muchas ganas en la parte complementaria, especialmente a de uno. Ah, bueno, entonces, profesor.
Buenas noches, Peña, para ti. Ya Maca lo ha dicho, yo creo que hoy fue esos partidos de carácter, de jerarquía, de hombría. Hoy, yo le dije a ellos, hoy jugamos ante un gran equipo, un equipo fuerte, buen equipo. Y me parece que al margen de que Santa Fe, como buen equipo que es, yo creo que hoy Millonarios se portó también como un equipo fuerte, porque sacamos valentía. Nosotros sabíamos que en la pelota quieta íbamos a tener de pronto dificultad, de pronto por los, entre comillas, por los enanos de nosotros. Dos laterales enanos, dos extremos de ausencias. Pero creo que supieron contrarrestar eso. Eso fue lo que más valió en esto. Y a veces nosotros comenzamos a pensar esto. Se nos lesionan a veces jugadores en los partidos donde más lo vamos a necesitar. Porque Arias... Vamos a ver qué pasa, pues. Todavía falta cinco días para el partido de Flamengo, que era presupuestado que él iba a jugar. Y ya hoy nos llega con una molestia. Se nos lesionan a veces jugadores donde menos tenemos. La vez pasada, cuando se nos lesionó los dos delanteros, que están los dos delanteros titulares nosotros, y hoy no tenemos a Llinar, no tenemos a Vargas, y se nos lesionó un central. Afortunadamente, creo que el trabajo de Vanegas y de Moreno fue muy bueno, muy bueno. Y eso también nos ayuda a fortalecernos. Tenemos partido antes de Copa, que es el de Fortaleza. Y es un partido que intentaremos, indudablemente. Ya les manifesté a muchos jugadores que es unos que jugaron hoy no van a poder jugar el sábado para jugar otra vez el martes. Vamos a tratar de poner un equipo ni siquiera mixto. Hay que buscar la forma de que lo que jueguen el día sábado no jueguen el día martes, porque queremos hacer un buen papel en esta Copa Libertadores y vamos a enfrentar a un gran equipo, un equipo copero. Entonces vamos a mirar este par de días cómo organizamos lo que es el equipo del día sábado contra Fortaleza y mirar si hay de pronto algún recuperado.
Buenas noches, Mauricio Gordillo, losmillonarios.net. Felicitaciones, profe Gamero y capitán David McAllister Silva, por el triunfo. Capitán, En estos partidos donde el triunfo no se ha dado, ¿qué ha hablado usted con los directivos, usted como capitán? ¿Qué le han dicho ellos sobre el rendimiento del equipo? Se lo pregunto, es por la información que salió hoy en redes sociales de César Augusto Londoño sobre que ya habían tomado decisiones los directivos sobre algunos jugadores, que incluso mencionaba que los que habían renovado reciente. ¿Qué le han dicho los directivos? ¿Qué han hablado con ustedes los jugadores?
Bueno, en persona no he tenido la oportunidad de hablar con ningún directivo. Los directivos sí se han acercado al campo de entrenamiento, pero siempre con la mejor disposición y siempre ratificando el respaldo, empezando en cabeza del profe y a todos nosotros los jugadores. Estas son cosas externas que suelen pasar cuando Millonarios no van las cosas bien, ¿no? Yo creo que aquí para nadie es un secreto todo lo que pasa con Millonarios cuando las cosas no van bien. Pero hay que tener tranquilidad, hacernos fuerte dentro del grupo. La verdad que hoy para nosotros era una responsabilidad inmensa con la gente, con nuestra familia y con nosotros, y gracias a Dios lo sacamos adelante. Entonces yo creo que de momento es darle importancia a lo importante, que en este momento Fortaleza.
Buenas noches, Claudia Hernández de Acor Bogotá. Profe, ¿qué planteó o qué miró del clásico para salir de entrada como salió con los cinco? Porque usted ha terminado partidos así, pero no había empezado con esa nómina así. Y una muy pequeña, si nos da el parte médico de los que salieron lesionados. Gracias.
Buenas noches, Claudia, para ti. Bueno, Claudia, lo que dije, creo que ya esta pregunta me habían hecho. Nosotros miramos siempre a Santa Fe con una estructura de portero 5-3-2. Hoy no estuvo Rodríguez, pero siempre los titulares eran Rodríguez y Rodallega. Es un equipo que te arma carrileros. Hoy la idea, la mentalidad que nosotros teníamos era poder hacer una línea de tres en el fondo también, que sobre un central versus sus dos delanteros, y que nuestros carrileros ya fueran mano a mano con ellos. Ya nosotros liberábamos y teníamos dos cosas. Uno, duelos que iban a tener de lateral a lateral, y creo que cuando estábamos nosotros con el tren en el fondo sucedió mucho. Y dos, que es que me di cuenta que nosotros con Paz y con Vanega no habíamos jugado todavía un partido. No habíamos jugado ni siquiera un partido oficial. ¿Y qué hago yo? Lo que hago es acompañarlos a ellos, fortalecerlos con otro central más y que ellos se sintieran mucho más cómodos. Pero eso fue más lo que se me vino a la mente durante la semana. Y lo otro, que tenía que tener un equipo alto. Santa Fe es un equipo que en el juego aéreo, de los 12, 13 goles que ha hecho Santa Fe, ha hecho 7 en pelota quieta. Pues tiene buenos cobradores y tiene jugadores muy espigados, muy altos. Entonces yo también quería compensar lo que eran los centrales, por eso me decidí hoy con Larda y con Pereira, y con Giraldo, porque también tenían talla, para que pudieran marcar la pelota quieta. Hay veces que, si nos damos cuenta, Santa Fe ha ganado muchos partidos con la pelota quieta, ha empatado muchos partidos con la pelota quieta, y hoy nosotros la supimos sortear bien. Es más, hoy nosotros fuimos mucho más peligrosos en las pelotas quietas que ellos. Entonces, esos son momentos donde el partido se da así. Y lo otro fue cuando me salió lesionado Arias, se me vinieron dos cosas a la cabeza. O meto a Vega de central y sigo con lo mismo, o ya me voy a jugar el partido mano a mano, que era lo otro. Pero ¿en qué se me vino a mí a la mente? Hombre, Vega no es central, Vega me hace una función de central. Vega no es un jugador alto que me puedo decir yo, este me va a reemplazar o me va a marcar el que tenía Arias. Entonces, ahí es donde uno se juega el papel. Hombre, no hay para defendernos mejor, entonces vamos a jugar. Y yo creo que cuando entró Rodríguez, cuando se juntó con Maca, cuando se juntó con Cataño y le dimos salida a los dos laterales, me parece que fuimos un poquitico mejor con el balón que cuando no estaban los dos laterales o cuando estaba Arias. Entonces, ahí se me dio durante la semana por armar el 5 en el fondo. Y lo de lesionado Arias, pues vamos a mirar. Yo creo que va a tener una pequeña carga. De ahí comienzan ellos de carga. Y lo de Jordana, habíamos hablado. Con Jordana de pronto hay que ser realista. Y yo se lo dije a él. Nos equivocamos en el partido pasado ponerlo a jugar los 90 minutos. Pero por la urgencia, por la necesidad que teníamos. Y hoy era un partido que no podía jugar con los 90 minutos. Él llegó cargado. Y es un jugador que lo que queremos es que no se nos lesione. Y quiso entrar. Habíamos hablado que para 10, 15 minuticos. Pero aguantó un poquitico más y soportó el partido. Y el Urdiana no es nada grave. Simplemente es acumulación, cansancio. Hay que dejarlo descansar en estos días. O recuperarlo en estos días. Y lo de Arias, sí, vamos a mirar qué dice el médico. No, pero Cataño, cansancio. Eso es un puro cansancio. ¿Cómo se llama él? Alfonso también estaba sintiendo una molestia, cansancio. Repito, vamos a ver si de pronto en estos 3-4 días podemos recuperar unos jugadores para el día martes contra Flamengo.
Profesor, buenas noches. David, buenas noches. Rafael Tobar, de Pasión Albiazul. David, me quedo con algo que usted menciona. Es el primer partido del año que Millonarios logra remontar. En lo mental, ¿qué es lo que más les suma a ustedes? ¿Ganarle a Santa Fe, volver a ganar con el estadio lleno, volver a sentir ustedes que la hinchada nunca los ha abandonado, lograr remontar en Bogotá? En lo mental, ¿qué es lo que más les suma a ustedes para lo que se viene?
Yo creo que lo que más nos suma es que volvemos al triunfo, en que nos damos cuenta que somos el mismo equipo que hace 2 meses salimos campeones y que venimos haciendo un proceso bonito. Que tenemos una responsabilidad con nuestra gente, que hoy nos lo sigue demostrando el apoyo incondicional que tiene la hinchada de Millonarios hacia su club. Entonces yo creo que son muchas cosas, muchos condimentos que se reúnen para que la motivación de nosotros, que no se había caído, pero evidentemente uno siente las derrotas y en este caso los empates, siga creciendo para poder mantenernos en esta senda victoriosa.
Profe, buenas noches. David, buenas noches. Cristian Pinzón de Caracol Radio. Profe, ya hablaba usted de los jugadores que salieron tocados hoy, pero le pregunto por esos que han venido en el proceso de recuperación, caso Leonardo Castro, Danovis, el mismo Luis Paredes. ¿Alguno de ellos, o además de Castro, la posibilidad de que estén para el debut en Libertadores con Flamengo, profe? Gracias.
Buenas noches, Cristian. Bueno, tengo entendido que el más cercano es Castro. Hoy no los entregaron. Vamos a mirar estos días, hacerle un reacondicionamiento, ya meterlo en lo que es en la parte futbolística, con balón, para ver cómo se va a sentir, cómo evoluciona. Pero es el más cercano. Lo de Paredes todavía no, lo de Banguero todavía no, y los que están en posoperatorio. Pero esos son los que tenemos nosotros en el departamento médico hoy. Estos que están hoy o que jugaron hoy, yo creo que es carga por los partidos. Pero el único que pueda, creo yo, va a ser Leonardo.
Buenas noches, profesor Gamero y David. Miguel Ruiz para Diario Marca Colombia. David, qué pena sacarle un poco del partido, pero siguiendo hablando de fútbol, las declaraciones que dio en los últimos días Néstor Lorenzo sobre el tema de la no convocatoria de jugadores del fútbol local, aunque ustedes han sido tenidos en cuenta con Ginás, con Montero, usted mismo en la selección local, ¿qué opina de este punto de vista que dio el técnico de la selección Colombia, sobre todo pues teniendo en cuenta la coyuntura que hay en este momento con el campeonato colombiano y la falta de fechas para hacer microciclos y todo lo que dijo Lorenzo? Gracias.
No, yo creo que en Colombia hace mucho tiempo no teníamos una racha como la que está teniendo la selección, y yo creo que debemos darle más importancia a eso, valorar nuestros jugadores que están haciendo las cosas tan bien. Entonces yo creo que es más bien un momento de disfrutar lo que hace nuestra selección, y bueno, esperemos que nosotros los del medio local podamos trabajar para estar a la altura de lo que es una selección de nuestro país.
Profe, David, buenas noches. Camilo Rojas, Casa Azul, Colmundo 1040. Profe, mentalmente y futbolísticamente hoy vimos a un Millonarios presionando, esa presión tras pérdida que quizás en partidos anteriores le hizo falta. ¿Qué cambió en este poco tiempo el partido de Cali hacia acá, esa parte mental y esa parte física del equipo? Muchas gracias.
Buenas noches también para ti. Bueno, yo siempre argumento algo de que a nosotros, o nosotros hemos perdido partidos que no hemos merecido perder. Nosotros hemos perdido partidos que no hemos merecido perder. Yo hoy les dije a ellos, hoy, ahora ahí en el camerino, a muchos jugadores, nosotros hemos jugado partidos mejores que este y hemos perdido. El fútbol es así. Y yo lo que siempre les pido a ellos es que suden esta camiseta por esta hinchada. Hoy, créame, yo mismo me sorprendí. Un estadio lleno con esta campaña que tenemos. Entonces yo creo que es seguir con esta idea, seguir con este ambiente, tratar siempre de ese orgullo que nosotros tenemos con la afición, de plasmarlo en la cancha. Y me parece que hoy lo hicieron los jugadores. Porque se dieron cuenta que el estadio estaba lleno. Y esto es de tener inteligencia en estos momentos duros que hemos tenido. Lo tenemos, no de pensar que porque ganamos hoy ya pasamos. No, tenemos momentos duros, son momentos duros que estamos pasando. Pero siempre creyendo en lo que tenemos, creyendo en lo que han hecho. Esto que ha hecho este equipo, la mayoría, el 90% de los jugadores que están ahí, lo que han hecho, esto no se puede borrar por ni por 5, ni por 6, ni por 10 fechas. Esto no se puede borrar por eso. Indudablemente que siempre existe la necesidad de que queremos clasificar, existe la necesidad de que este equipo siempre tiene que estar peleando la entrada, pero hay momentos que hay que saberlos de pronto soportar, como lo estamos soportando nosotros. Me parece que hoy el equipo está herido. Está herido. Hoy el equipo cambió muchas cosas dentro del terreno de juego. Y la tranquilidad y la felicidad que se tiene es que se le ganó a un gran equipo como Santa Fe. Entonces, esto también resalta mucho más el triunfo de los muchachos.
Profe y Maca, buenas noches. Felipe Molina, del diario AS. La pregunta es para Macalister. Macalister, Gallardo cuando era entrenador de River tiró una frase icónica en la que dice que le dice a la gente que crean porque tiene con qué creer. ¿Cuál es su mensaje suyo para creer en este Millonarios ya luego de pasar esta racha negativa?
Hola, buenas noches. Yo creo que más que palabras es que la gente se da cuenta de lo que corremos y de lo que luchamos dentro de un terreno de juego para conseguir un resultado. Yo creo que hoy cualquier palabra se la podría llevar el viento, como dicen. Todo está en lo que podamos demostrar y en lo que tratamos de demostrar partido a partido, que son esas ganas de conseguir la victoria, esas ganas de seguir acercándonos a la clasificación, y creo que hoy es un lindo paso para eso.
Profe Gamero, capitán. Buenas noches, Daniel Casas, estamos en vivo para el tercer tiempo de Mundo Millos. Profe, hoy Millonarios duerme noveno a 2 puntos del octavo con un partido más, y a partir de ese momento Millonarios también se tiene que enfocar un poco en la Copa Libertadores. ¿Qué papel tiene la Liga a partir de esa rueda de prensa para usted y para sus jugadores?
Buenas noches también para ti. La Liga va a tener un papel importante, va a tener importante porque, como tú has dicho, hoy sumar era muy bueno, acercarnos un poquito. Y el sábado tenemos un partido contra un equipo que juega bien el fútbol, un equipo que ha hecho méritos para estar en la A, para competir en la A como le ha competido a todos los equipos. Y vamos a diseñar, dependiendo del partido que vamos a tener el día martes. Indudablemente que sí es seguro, ya les manifesté a ellos que el 90-95% del equipo que va a jugar el martes no va a jugar el día sábado, jugando hoy menos. Entonces, trataremos de conformar una nómina competitiva para que pueda salir el día sábado a ganar este partido, acercarnos al grupo de los 8, a sumar, que es lo que queremos. No va a ser fácil, pero creo que hay una camada de jugadores también que está esperando esta oportunidad, la está esperando, y vamos a tratar de seguir sumando. Hoy sumamos 3 puntos buenos y ya lo que nos queda a nosotros, no tenemos margen de error en la liga y tenemos que conformar un equipo para que pelee también aquí, con los viajes, con el partido aquí. Hay que conformar un equipo también que sepa que tiene que competir de la mejor manera y salir a ganar los partidos.
Por cuestiones de tiempo, ya acabamos con las preguntas. Y al profesor Gamero y a Macalister, personalmente quería agradecerles. Fue un honor poder compartir con ustedes y trabajar con ustedes. Y gracias por hacer de esta experiencia las más bonitas de mi vida. Y a los periodistas, me esperan unos momenticos. Gracias.